puede Dios existir en tres personas, cada una siendo 100% completamente Dios en todo tiempo? ¿O cómo puede Jesús ser completamente, eso es 100% Dios, y aún así al mismo tiempo ser completamente hombre simultáneamente? La matemática y la física no le añaden. ¿O qué tal esto? ¿Cómo puede un Dios bueno permitir o incluso en tiempos decisivamente causar maldad en el mundo? ¿Cómo pueden cosas como esas ser parte de un plan santo y bueno para su pueblo? ¿Por qué Dios me eligió a mí para salvación y no a tantos otros? ¿Cómo pueden ellos ser justamente enjuiciados si no fueron elegidos y por lo tanto Dios no se reveló a ellos en una manera salvadora? Más allá de eso, ¿por qué un Dios amoroso enviaría a su pueblo o a las personas al infierno por toda la eternidad? ¿Cómo es que las Escrituras nos dice que hace cualquier cosa que a Él le plazca de acuerdo a su soberana voluntad y aún así Él no se deleita en la muerte de los malvados, por ejemplo? O llevándolo un paso más allá, ¿cómo es que Él llora y sufre y hace o permite que cosas que rompen, quebrantan su corazón, como el pastor perfecto y tierno que Él es? ¿Cómo pueden estas cosas ser? Porque en cada uno de estos ejemplos, uno pareciera contradecir al otro, ¿no? Y estas son pequeñas muestras de preguntas difíciles, muchas de estas cuales hemos respondido en meses recientes. Es simplemente unas preguntas pequeñas que encuentran su fin, encuentran su fin, ¿no? Al principio, su fin de su respuesta finalmente en la incomprensibilidad de Dios. Ellos encuentran el fin de sus respuestas en la incomprensibilidad de Dios. La incomprensibilidad de Dios es una doctrina que no es bien entendida y mucho menos bien practicada por muchos. Y aún así, cuando nosotros lidiamos con las profundidades de las verdades bíblicas acerca de Dios y de sus caminos, es una doctrina que es absolutamente esencial. Y nosotros podemos perder la marca y por lo tanto podemos malinterpretarlo o mal representar a Dios. Entonces, antes de volver a nuestra serie de prédicas en Romanos, la próxima semana, yo creo que Dios quiere hablarnos esta mañana acerca de esta doctrina, la doctrina de su incomprensibilidad, entre otras cosas. Y yo creo que en muchas maneras es una exposición de Romanos, es de Romanos capítulo 11, versículo 33. Solamente estamos a 3 años de distancia. Y yo creo que la razón por la cual lo estamos haciendo y parte de la meta que Dios tiene en meta para nosotros esta mañana es ministrar a nosotros y ayudarnos a los que tal vez estamos luchando o lidiando con algunas de las verdades difíciles que hemos cubierto hasta ahora en Romanos. Hasta ahora solamente hemos estado en Romanos por cerca de 2 meses y hemos cubierto toda clase de doctrinas que nos retan y que tienen el potencial de hacernos tambalear. Y la verdad es que existe mucho más de dónde vino eso. Nosotros vamos a estar en Romanos por un largo tiempo y en adición a consolarnos y acercarse a nosotros y amarnos y muchas otras cosas buenas, Dios también va a hacernos sentir incómodos, a retarnos y hacernos sentir desacomodados en tiempos en los que su palabra nos revela acerca de quién es Él. Y entonces la meta esta mañana no es solamente que esperanzadamente podamos ministrar a cualquiera que ha estado luchando hasta este momento, sino también para prepararnos, a ayudarnos a prepararnos con una buena fundación aquí para más de esto en el futuro, más de estas difíciles doctrinas que el enemigo quisiera que usemos para tropezar. Yo creo que Dios desea que seamos humildes, que nos demos cuenta de cuáles son nuestros límites y de que nosotros genuinamente confiemos en Él, incluso cuando nosotros no podemos y no entendemos las maneras que quisiéramos, en la manera que quisiéramos entenderlo. Y esto lo digo creyendo firmemente que ninguno de nosotros debemos comprometernos a un suicidio intelectual para poder entender esta doctrina. No es una cabra expiatoria para tratar de a evadir difíciles preguntas o doctrinas, es simplemente la verdad. Dios no está pidiéndonos a nosotros que no pensemos profundamente, que no pensemos profundamente acerca de estas cosas. Él nos está pidiendo que pensemos aún más profundo y que podamos permitirle a Él llevarnos más allá de lo que jamás hubiésemos imaginado. Como siempre, yo creo con todo lo que hay en mí que es por nuestro bien y para su gloria. Amén. Van a notar que yo intitulé el mensaje esta mañana La cognoscibilidad y la incomprensibilidad de Dios. La cognoscibilidad y la incomprensibilidad de Dios. Es ambos. Y esto es importante. Yo creo que todos estamos de acuerdo que Dios puede ser conocido y muchos de nosotros tenemos una fundación buena de cómo debemos perseguir conocerlos, y por esta razón creo que vamos a pasar mucho tiempo en una escalera, pero mucho debe ser dicho y mucho debe ser mucho he entendido mal acerca de la incomprensibilidad de Dios. Entonces aquí vamos, porque Dios ha revelado el hecho de su existencia en Escritura. Él nos ha dado palabras, declaraciones y verdades por las cuales nosotros podemos tener al menos algo de conocimiento acerca de Él. La Biblia hace que Dios sea conocible hacia nosotros al extento que el contenido de la Biblia revela verdad acerca de Él. La Escritura nos enseña que nosotros debemos conocer a Dios verdaderamente. Entonces Él es verdaderamente cognoscible, pero no exhaustivamente. Decir que Dios es incomprensible es reconocer felizmente que el Dios triuno de las Escrituras está en una categoría solo por sí mismo y que como tal Él es incomprensible en su naturaleza, en su conocimiento y en sus trabajos. Piensen en Romanos 11:33 o las profundidades de las riquezas y la sabiduría del conocimiento de Dios. Qué inscrutables son sus juicios, perdón, qué indescifrables sus juicios y qué impenetrables sus caminos. Por lo tanto, a causa de esta manera de mostrarse a sí mismo hacia nosotros en ambos de una manera general y en una manera especial de revelación, nosotros podemos de hecho conocer a este Dios que es incomprensible, simplemente que no lo vamos a conocer completamente, enteramente o completamente. Lo que nosotros sabemos de Dios no es exhaustivo, ni siquiera un poquitito. Pero lo que nosotros sí sabemos es objetivamente verdad, autorativo y suficiente para nosotros en este tiempo. Amén. Y cuando yo digo que Dios es cognoscible, yo no solamente quiero decir que podemos conocer información acerca de Él, aunque eso es ciertamente algo que está incluido, pero lo digo que nosotros podemos conocerlo personalmente y relacionalmente. Y la palabra griega para eso es ginosko o ginosko. Es un conocimiento relacional de una persona y es la palabra que Jesús usó repetidamente cuando Él oró su oración en el jardín antes de su traición, y Él lo usa una y otra vez. Y yo iría tan lejos para decirlo, para decir que Él lo hablaba a menudo. Él habla de una relación. Y voy a leer en Juan capítulo 17, versículo 3, donde Jesús dice: Y esto es vida eterna, que te conozcan a ti, que ellos te conozco esa palabra. Y dice al único Dios verdadero, Jesucristo, a quien tú has enviado. Y después él continúa en los versículos 25-26 utilizando la misma palabra, hablando de una relación cognoscitiva. Él dice: Padre justo, aunque el mundo no te conoce, una vez más la palabra ginosco, yo sí te conozco. Y estos reconocen, y ahí una vez más, que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer quién eres y seguiré haciéndolo conocido. Entonces hay mucho, mucho de conocer ahí. En el otro lado, lo exactamente opuesto, está en Mateo capítulo 7, versículo 22, cuando él dice que muchos van a venir a él ese día diciendo: Señor, Señor, y profetizamos en tu nombre y sacamos demonios, hicimos muchos milagros en tu nombre. Y Jesús les va a decir, yo les diré, dice Jesús, yo nunca los conocí. Y es esa ginosco, aléjense de mí, hacedores de maldad. Es un conocimiento relacional, porque obviamente Dios es omnisciente, Él conoce a todo el mundo, sabe todo de todo el mundo, pero Él no los ginosco a ellos. La Biblia claramente afirma que Dios puede ser conocido, incluso en relaciones personales, como de amistad. Él caminó, por ejemplo, con Adán y Eva en el jardín del Edén. Él apareció a Moisés en el arbusto en fuego. Él habló con Moisés en el monte Sinaí, en el anciente Israel. Él se hizo presente en el tabernáculo y después en el templo. Jesús nos dice en una variedad de lugares, incluyendo lo que hablamos, que Dios puede ser personalmente conocido. Jesús mismo es la encarnación de Dios. El Nuevo Testamento revela que Dios habita en su pueblo y en su iglesia a través de su Espíritu Santo, un concepto que debe estar fresco en nuestras mentes. Y que, acuerdo a Santiago 2:23, Él es el amigo de los creyentes. Incluso aunque nosotros no podamos conocerlo completamente, Él puede ser conocido. Amén. Segunda de Pedro 1:3 nos dice que el Señor nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la bondad, que es a través del conocimiento de Él que nos ha llamado a su propia gloria y excelencia. En esta vida, en este lado de la eternidad, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos en orden de que podamos conocerlo y vivir una vida que sea complaciente a Él. Y escúchenme, una cosa que Él nos ha dado, y lo voy a decir de nuevo, una cosa que Él nos ha, o algo con lo que Él nos ha dotado, que Él nos ha dado por su gracia, es increíblemente limitado y finito. Es nuestra limitada y finita capacidad de conocerlo a Él, porque es por nuestro bien. Entonces Dios puede ser conocido, asegúrense de escuchar eso. Él puede ser conocido, Él desea ser conocido y Él nos ha dado todo lo que necesitamos por ahora. Y todo lo que Él nos ha dado es verdadero y autorativo. O sea, esto. ¿Todos conmigo? La razón por la cual traigo todo eso a relucir es porque algunas personas toman la incomprensibilidad de Dios y corren con eso en una manera, en una dirección escéptica, y después concluyen que nada puede ser conocido realmente de Dios, ni Él mismo puede ser conocido. Y eso no es verdad. Eso es una mentira que el Padre de las mentiras quiere que compremos, pero nosotros no lo vamos a hacer. ¿Amén? Entonces vamos a desempacar un poquito más de lo que esta incomprensibilidad de Dios se trata y algunas de los porqués, si es el caso, y después vamos a pasar un tiempo viendo lo que yo creo que Dios quiere que nosotros usemos para responder a esta verdad. Aunque Dios, a pesar de que Dios puede ser conocido verdaderamente, la Escritura también revela que Dios no es comprensible o exhaustivamente conocible para nosotros en ningún aspecto o respecto a su ser o acciones. Y eso es algo grande y vamos a volver a eso en unos minutos. Como humanos creados y finitos, nosotros somos limitados por tiempo y espacio, entre otras cosas. Más allá de eso, por la caída, nosotros somos corrompidos por un pecado que habita en nosotros o nuestra propia naturaleza pecaminosa que nos hace ser rebeldes hacia Dios y que oscurece nuestro entendimiento de la revelación de Dios en la Biblia y también en la naturaleza. Dios es eterno y es santo, trascendiente en tiempo y espacio. Él es infinitamente omnisciente y absolutamente moralmente puro. Solo Dios es grande. El hombre no fue creado como un ser inferior y diferente, incluso en nuestro estado creado original o nuestro futuro estado glorificado. En ese sentido, nosotros no vamos a poder conocer a Dios completamente, pero después de la caída, nosotros, donde el pecado entró al mundo, ahora nuestro conocimiento también es corrompido por el pecado y eso sigue siendo verdad para nosotros, incluso ahora como creyentes nacidos de nuevo. Nuestro entendimiento de Dios intelectual y relacional es corrompido y es distorsionado por la naturaleza pecaminosa a la cual nosotros todavía debemos contender y una vez más vamos a volver a hablar de esto en un momento. Sin importar de esta verdad acerca de nuestra corrupción, la Biblia sin error testifica que Dios no puede ser completamente conocido por nosotros. Se nos dice en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 16, que Dios dice que Dios habita en la luz inalcanzable, que nadie nunca ha visto o puede ver. Deuteronomios 4 nos informa que la forma espiritual de la esencia de Dios es simplemente algo que no ha sido revelado a nosotros. Y Primera de Corintios capítulo 2, versículo 11 nos dice que las profundidades de Dios son conocidas solo por Dios. Solo por Dios. Nadie más allá que Dios puede completamente conocer a Dios. Nunca. Es simplemente algo que no es posible porque Él es infinito y cualquier otra cosa que Él ha creado es finita y limitada, incluso en la eternidad. Más allá de eso, la Biblia afirma esta enseñanza de que Dios no puede ser algo completamente buscado, porque es imposible hacerlo completamente. El Salmo 145, versículo 3 dice: Grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera, y su grandeza es inescrutable. La palabra inescrutable viene de la palabra hebrea que significa que no puede ser buscado de manera exhaustiva. Puede ser buscado, pero no exhaustivamente. La misma palabra está en Isaías capítulo 40, versículo 28, donde dice: ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga y su inteligencia es insondable. Por último, antes de que respondamos a estas verdades y un número de cosas que debemos hacer o entender, Dios o la incomprensibilidad de Dios es vista en declaraciones escritas de que el pensamiento de Dios trasciende nuestra capacidad intelectual y los procesos que usamos y la manera en la que hacemos las cosas. Él es más grande, Él es más magnificente y más complejo en cada manera, en cada cosa en la que nosotros somos, y Él es infinitamente más. El Salmo 149, versículo 6, dice que el conocimiento de Dios es citado, muy maravilloso para mí, es alto, para decirlo lo mínimo, es tan alto que no lo puedo alcanzar. En los versículos 17 y 18, el mismo Salmo dice que los pensamientos de Dios son más que la arena en número. El Salmo 145, versículo 7 declara que Dios o que el entendimiento de Dios es más allá de cualquier medida. Usando un versículo más conocido, probablemente todos conocen este, Dios contrasta la superioridad de sus pensamientos con la inferioridad de los nuestros en Isaías capítulo 55, versículo 9, cuando él dice: Mis caminos y mis pensamientos son más altos de los que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Dios desea que nosotros lo conozcamos y que nosotros lo busquemos. Él desea que nosotros lo persigamos y crezcamos en ambos conocimientos de Él y gracia. Y aún así, Dios, su ser y su naturaleza es infinitamente más allá de lo que pueda ser aprendido o razonado. Y cuando digo infinitamente, no lo digo como una exageración, lo digo literalmente. Entonces, dado que esto es nuestro Dios, que este es nuestro Dios, el creador de todas las cosas, que es tan gigantesco en cada manera que no podemos y jamás podremos entenderlo o conocerlo completamente o exhaustar las riquezas de su ser, entonces, ¿cómo deberíamos nosotros responder? Eso es, aparte de caer en nuestras rodillas en adoración a este gran Dios, porque para mí eso es una, es algo increíble. Entonces, particularmente, ¿cómo deberíamos responder ahora en esta vida, a esta realidad, más allá de adoración y devoción a Él? Existen muchas cosas que yo creo que Dios nos haría ser como un resultado y muchas maneras en las que Él quisiera que nosotros respondamos a Él personalmente, y aún así por causa del tiempo voy a enfocarme en cuatro cosas que yo creo que Él desea que nosotros deberíamos responder. Existen otras, pero yo creo que esto es lo que Él tiene para nosotros esta mañana, y son estas cuatro. Y antes de entrar en esta lista, yo creo que la respuesta por encima de todo aquí es humildad. ¿Cómo quiere Dios que respondamos? En gran humildad. Nosotros deberíamos responder con una mente llena de humildad hacia Dios, no estar enaltecido de ninguna manera. Y las cuatro cosas que vamos a cubrir ahorita caen dentro de esta categoría de responder en humildad. Número uno, y lo puse en la pantalla, nosotros debemos darnos cuenta de que solamente estamos arañando la superficie. Y acabamos de cantar de esto. Nosotros debemos darnos cuenta que solamente estamos arañando la superficie, y eso fue por la... Y esa es la versión condensada, y ahora les voy a dar una en grande. Nosotros debemos darnos cuenta que incluso si nosotros deberíamos entender perfectamente todo lo que la Biblia tiene para mostrarnos en lo que refiere a conocer a Dios, nosotros todavía solamente estaríamos arañando la superficie. La Biblia es absolutamente y autorativamente verdad, pero es increíblemente finita. Y por lo tanto, sin importar qué tan verdad o qué tan inspirada es, porque es ambas cosas, es completamente las dos cosas, no puede contener al Dios infinito. Muchos teólogos famosos a través de los siglos han dicho esto: lo finito no puede contener lo infinito. Y ellos están en lo correcto. Job 26, versículo 14, dice... Dice, y esto es solo una muestra de sus obras, un murmullo que logramos escuchar. Y después él continúa diciendo en el capítulo 37, versículo 5, y dice que él hace grandes cosas que nosotros no podemos comprender. No solamente nosotros no podemos comprender o envolver nuestras mentes alrededor de Dios, pero no podemos completamente hacerlo, no incluso en una sola cosa acerca de Dios. No existe una sola cosa o característica o atributo o trabajo o nada de su naturaleza o esencia que nosotros podamos comprender completamente. Y espero que tomen eso en sus mentes por un momento. Nosotros no podemos entender completamente su amor, o su ira, o su juicio, o su gracia. Nosotros solo estamos arañando la superficie de cada una de estas. Mucho menos podemos entenderlo todo. El teólogo Wayne Grudem lo resume de esta manera. No es solamente verdad que nosotros nunca vamos a comprender completamente a Dios, también es verdad que nosotros nunca vamos a entender ninguna cosa de Dios. Su grandeza, su entendimiento, su conocimiento, sus riquezas, su sabiduría, juicios y caminos son todos o están todos más allá de nuestra habilidad o de comprender completamente. A pesar de que nosotros podemos saber algo acerca del amor de Dios, poder, sabiduría y tanto más, nosotros no podemos y nunca vamos a poder conocer estas cosas exhaustivamente, no incluso en la eternidad. Más allá de eso, de manera que nosotros podamos conocer cualquier cosa acerca de Dios exhaustivamente, nosotros necesitaríamos conocerlo como Dios mismo lo conoce. Y eso es que nosotros deberíamos conocerlo en su relación con todo lo demás acerca de Dios y en su relación con todo lo demás acerca de la creación a través de toda la eternidad. Y eso es un poquito molesto en la mente y humillante, ¿no? Hablamos de la gloria de Dios muy a menudo, entonces vamos a añadir esto. La incomprensibilidad de la gloria de Dios no se encuentra principalmente en ninguna de sus perfecciones, sino en la belleza de todas ellas y en la manera armoniosa y perfecta en la cual todas ellas se relacionan y interactúan unas con otras, y la manera en la que ellas son expresadas simultáneamente a través de la creación y de la historia. No sé ustedes, pero cuando yo me paro y considero esta realidad, solamente puedo proclamar con David: tanto, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es tan alto que no lo puedo alcanzar. Y yo me siento halagado que sea así. La unidad perfecta de los atributos de Dios son infinitamente más allá de la experiencia humana, su amor, su ira, su gracia, la justicia, santidad, paciencia, celo y todas estas son continuamente o están continuamente funcionando en una manera perfectamente integrada y aún así infinitamente complejo. Verdaderamente Dios, nuestro Dios, es infinitamente, infinitamente más complejo de lo que nosotros intentamos imaginar. ¿Estarían de acuerdo con eso? Y antes de seguir, déjenme añadir que el hecho de que estas cosas sean verdad es una cosa muy buena. El hecho de que nosotros no podemos entender y comprender completamente a Dios es un regalo maravilloso y precioso para nosotros, incluso cuando nosotros no lo vemos de esta manera. Y yo creo que Dios quiere que nosotros lo recibamos de esta manera. Y yo estoy muy feliz de que yo sirvo y sigo un Dios que es tanto más grande que yo y que es infinitamente, que está infinitamente más allá de mí o de mi entendimiento. Amén. Número dos. Nosotros debemos tener una tolerancia o una gran tolerancia a la ambigüedad. Nosotros debemos tener una gran tolerancia para la ambigüedad. Y cuando yo digo ambigüedad, digo dos cosas que pareciera que no pueden ser verdad al mismo tiempo, pero que sí lo son. La Biblia está llena de descripciones, declaraciones, verdades y realidades que pareciera que son contradictorias. Nosotros sabemos que no lo son, pero para nosotros, en nuestras mentes finitas y en nuestro entendimiento increíblemente limitado en tiempo, cosas acerca de Dios y sus caminos y sus maneras parecieran estar en contradicción. Pero no debemos hacer ningún error. Dios no se contradice, ni comete errores, ni simplemente Él piensa y razona y actúa y existe en maneras que nosotros Literalmente no podemos ver porque están más allá de nosotros y más arriba de nosotros. Y mientras nosotros más crezcamos en el Señor y más vamos a ver e incluso experimentar estas verdades. Por ejemplo, en nuestras propias vidas, muchos de nosotros hemos probablemente experimentado la rabia y dolor y tristeza que acompaña la pérdida de un ser amado, por ejemplo. Y aún así existe para nosotros una paz que sobrepasa todo entendimiento. El dolor es real, pero también es la paz en tiempos. Pareciera que estas dos no pueden ser verdad al mismo tiempo, pero lo son, o al menos pueden serlo. Es lo mismo con gozo y prueba, cercanía con Dios cuando estamos con quebrantamiento y tanto más. Entonces, si podemos entender y comprender esto en nuestras propias vidas, tanto infinitamente más lo es con Dios. No solamente Él experimenta y muestra emociones ambiguas en maneras perfectas que sobrepasan nuestra habilidad de comprenderlo, pero Él también nos habla en su palabra en maneras que son ambiguas. Y esencialmente la base es que nosotros debemos estar bien con eso. No estar bien con la contradicción, porque Dios no hace esto, pero nosotros debemos estar bien o estar tranquilos con lo que parece ser una contradicción y estar dispuestos a tolerarlo. Y es una habilidad que se desarrolla y ayuda tremendamente en nuestras propias vidas y relaciones, pero también es crítico que nosotros podamos conocer a Dios y conocerlo a Él y de hacer una vida con Él y descansar en nuestra propia finitud. Y cité muchos ejemplos aquí en el principio, muchas preguntas, muchas cosas que parecían ser contradicciones, todas las que requieren una gran tolerancia por la ambigüedad. Por ejemplo, si tú eres un Dios realmente amoroso, ¿cómo puedes mandar personas al infierno? Todas las respuestas de estas preguntas están en la Biblia de alguna manera, pero no se pueden entender completamente. Con esto nosotros sabemos que Dios de hecho es un Dios de amor, que Él es la definición y la medida del amor, que Él es amor. Y nosotros también sabemos autoritativamente que Él envía a las personas al infierno. Nosotros sabemos que esas no son cosas que están en contradicción, a pesar de las apariencias, y nosotros sabemos que ellas ambas son verdad, y esto requiere tolerancia a la ambigüedad. Y mientras nosotros más crezcamos en nuestro entendimiento del Señor y de su palabra, más vamos a necesitar desarrollar y utilizar esta habilidad. Y yo diría que sin la implementación de esta habilidad en humildad, en nuestro conocimiento y nuestro caminar con Dios, va a llegar a un punto mucho más alto hasta que no entendamos esto completamente. Cubrimos unos ejemplos hace unas semanas cuando vimos que Jesús lloró sobre Jerusalén en el domingo de Ramos. Él los ciega y los endurece y no los deja ver la verdad, y aún así nosotros él genuinamente llora sobre el hecho de que ellos no pueden ver. La conclusión que nosotros hicimos esa mañana es que Dios es infinitamente más que Él es emocionalmente mucho más complejo de lo que podemos pensar. Hoy lo vamos a llevar más allá de las emociones. Él es simplemente mucho más complejo de lo que nosotros pensamos en cada manera que sea imaginable y más que eso. Y si nosotros vamos a continuar caminando con Él y creciendo en Él y complaciéndolo a Él y hacer una vida con Él, como hablamos en las últimas semanas, en una manera que sea práctica y de relación, nosotros debemos desarrollar una tolerancia alta para la ambigüedad. Amén. Y tengo tanto más que decir en esto. Si alguno tiene alguna pregunta o quiere más fuentes de información, las puedo compartir con ustedes. Número 3. Nosotros debemos habilidosamente o hábilmente desconfiar de nosotros mismos. Nosotros debemos desconfiar de nosotros mismos. Hay una habilidad. Aquí no estoy diciendo que nosotros debemos dudar a nosotros mismos en cada giro que hagamos, pero debemos conocer nuestros límites y nuestra susceptibilidad y después implementar medidas reales y tangibles para ayudar aquí. Nosotros debemos conocer y creer que nosotros somos engañables. Nosotros somos engañables. Muchos de ustedes no. Muchos de ustedes sí, la mayoría. Nosotros debemos saber que nosotros lo somos. Incluso los más grandes o los más inteligentes pueden ser engañados por el enemigo o por otros en nuestro entendimiento, y por lo tanto nosotros debemos intencionalmente y prácticamente desconfiar de nosotros mismos o no descansar solamente en nuestro propio entendimiento, que es algo más familiar, una forma más familiar de ponerlo. Existen muchas maneras, docenas de maneras para hacer esto, y yo pudiera entrar más en esto después del servicio si alguno quisiera hablar de esto. Pero yo voy a compartir algunas de estas maneras ahora. Por ejemplo, nosotros podemos elegir no actuar independientemente, sino que nosotros dependemos o descansamos en alguien más o muchas personas para poder evaluar nuestro pensamiento, nuestro plan, nuestras maneras de actuar, nuestro discernimiento y tanto más. Y esto es especialmente verdadero y relevante en nuestras decisiones grandes en la vida, pero no es limitado a eso. Proverbios 11:14 también nos dice que existe seguridad en la multitud de consejeros. Tener una tendencia de dependencia, y eso fue intencional, tener una tendencia de dependencia más que independencia es saludable aquí. Más allá de eso, aquí hay algunas cosas prácticas que yo hago, y no hago estas cosas perfectamente. No soy un modelo perfecto o la representación de estas cosas, pero son cosas que yo realmente sí trato de hacer. Yo no hago recesiones de la iglesia solo. Bob y yo trabajamos juntos y muy a menudo involucramos a otras personas como una manera de darnos cuenta si lo estamos haciendo bien. Personalmente hablando, mi presupuesto es rigurosamente planeado para poder hacer gastos de vida sabios y también para protegerme del amor del dinero. Más allá de eso, casi cada sermón que he escrito ha tenido hombres de madurez espiritual que lo han visto antes de yo predicarlo, y yo sé que yo soy una persona que puede ser engañado, y yo no quisiera de manera sin intención liderar un rebaño y llevarlo en caminos que no son. Yo también regularmente busco criticismo constructivo y que la gente me diga lo que piensa. Muchos de ustedes saben que si yo enseño algo que ustedes creen que es un error, yo quiero escucharlo de ustedes. Y ustedes también saben, los que han estado aquí, que yo he tenido un deseo demostrativo de corregirme a mí mismo y también de traerles claridad si yo hago un error o si yo confundo a alguien. Más de una vez yo me he parado aquí para aclarar algo de algún servicio anterior, porque este es mi deseo. Yo no quiero reposar sobre, no quiero descansar en mí mismo. Y más prácticamente, Rachel y yo hacemos decisiones grandes en nuestras vidas añadiendo algunas otras personas. Normalmente son seis personas, tres parejas, muchos que no están aquí, para que no sea parcializado, para que compartan su consejo y sabiduría con nosotros para confirmar o negar si es que estamos escuchando de Dios. También existen los que hablan claramente y libremente a nuestras vidas, especialmente si ven alguna desviación de la escritura o de una manera correcta de vivir o cualquier cosa que les moleste o les preocupe en ese sentido. Y obviamente no somos perfectos aquí, pero son cosas que hacemos y que son prácticas, que son tangibles, que son medibles, cosas que no son arbitrarias, son cosas, no son ideas intelectuales, son cosas que prácticamente hacemos, de desconfiar de nosotros mismos y de minimizar que el enemigo nos ataque. Y ellos han trabajado bien para nosotros. Si ustedes no tienen nada como esto en ningún lugar, en ningún nivel, yo les recomiendo que lo hagan y me sentaría con ustedes a crear o a construir un plan más personal y estratégico para ti, para tu familia. Más allá de eso, si alguna vez vayamos juntos, donde nosotros creamos, perdón, que nosotros lo sabemos todo, incluso acerca de una sola cosa en particular, nosotros debemos dar un paso atrás y verlo a través de este lente de la incomprensibilidad de Dios. Y yo no estoy sugiriendo que nosotros no debemos tener confianza o seguridad acerca de ciertas cosas. La Biblia nos da mucha confianza y seguridad acerca de toda clase de cosas, pero debemos darnos cuenta que mientras Dios nos da toda esta confianza y seguridad acerca de esto, de la salvación, por ejemplo, nosotros no sabemos todas las cosas que juegan papeles ahí, como Dios, y tampoco lo sabemos en relación a esta cosa en particular, exhaustivamente. Entonces nosotros debemos hablar fuertemente y con autoridad acerca de solamente aquello que Dios nos ha revelado o dado en su palabra y nunca ir más allá de eso. Amén. Por último, nosotros debemos, en número 4, nosotros debemos rendirnos a Dios y confiar en Él. Nosotros debemos rendirnos a Dios y confiar en Él. Dios es bueno y es digno de confianza. Y no requiere que nosotros sepamos todo, entendamos todo acerca de Él completamente para que nosotros podamos confiar en Él. Contrario a muchos sistemas modernos de creencia, existe mucho, infinitamente mucho más que nosotros no sabemos acerca de Dios, y existe casi muchísimo más que nosotros no sabemos con respecto a toda clase de cosas. Y lo digo porque lo único que es infinito es Dios. Entonces, en algún punto en lo finitos que somos como seres creados, nosotros nos golpeamos con una pared en la cual nosotros no podemos entender o comprender o envolver nuestras mentes alrededor de este Dios que es infinito y creador. En algún punto nosotros simplemente no lo podemos entender más. Y nosotros tenemos que estar bien con eso, nosotros debemos tolerar eso. Más allá de frustrarnos o simplemente en futilidad tratar de conocer la plenitud de Dios y sus caminos que no pueden ser conocidos en este tiempo, nosotros debemos simplemente rendirnos a Él y confiar en lo que nosotros sí conocemos. Y esto es una cosa que es profundamente humillante, y yo creo que eso es el deseo de Dios para nosotros. La verdad es esta: existen cosas, muchas, muchas, muchas cosas que Dios en su sabiduría soberana ha elegido deliberadamente no revelarnos a nosotros. Amén. Una de las cosas que hemos estado discutiendo en los estudios bíblicos estas últimas semanas, mientras hemos estado desempacando una variedad de historias de las últimas semanas de Jesús, es que nosotros podemos ciertamente conocer eso, algo es verdad, una doctrina difícil o de reto, por ejemplo, como que Dios es soberano por encima de todas las cosas y los hombres son responsables de sus propias acciones. Nosotros podemos saber que algunas cosas de esas es verdad, pero cómo puede ser verdad es otra cosa totalmente diferente que simplemente nosotros no podemos saber por completo. Dios tal vez nos da una pista, pero nosotros no podemos conocerlo completamente. Algunos creen que Dios no nos ama porque Él no nos da toda la información. Ellos creen creen erróneamente que nosotros debemos conocer todo y que todo debe ser revelado hacia nosotros. Pero como cualquier buen padre, la sabiduría de Dios lo lleva a refrenarse de responder todas las preguntas que sus hijos tal vez le pregunten. Y esto contribuye a su incomprensibilidad. Familia, Dios es verdaderamente conocible. Él es verdaderamente conocible. Pero Él es incomprensible. Y nosotros no podemos y nosotros nunca vamos a poder conocerlo a Él completamente o exhaustivamente, no incluso después de un billón, trillón de años con Él en el cielo, en un estado que no es incorruptible y que crece en Él. Nosotros nunca vamos a conocerlo a Él completamente o exhaustivamente. Y alabado sea Dios que es así. Porque nosotros tal vez nos cansemos de Él o nos aburramos de Él. No, mejor por nuestro gran gozo y por nuestro gran bien y por nuestro gozo infinito en Él. Nosotros vamos a pasar para siempre, literalmente para siempre, explorando las riquezas de la Trinidad para su gloria. Amén. Ahora permítanme cerrar con esto. Porque Dios nunca puede ser completamente conocido. Todos los que buscan conocer a Dios deberían ser humillados profundamente en el proceso, dándose cuenta de que siempre van a tener algo más que aprender y que siempre va a haber piezas que están perdidas del rompecabezas de quién es Él y de lo que y de cómo es Él. En adición, para profundizar y penetrar la humildad, la apropiada respuesta aquí es un corazón que pueda maravillarse y observar en luz de esta incomprensibilidad, que podamos seguir creciendo en Él y maravillándonos en la gloria de su grandeza, familia, por nuestro bien más grande y por nuestra estabilidad en Él. Vamos a orar. Padre Celestial, te alabamos y te adoramos por cómo tú de una manera eres tan grande, tan gigantesco. Tú eres tanto, tanto más grande y bueno en cada manera en la que nosotros posiblemente pudiéramos incluso soñarlo. Y esto nos emociona. Tú y solo tú, solo eres digno de nuestra devoción por literalmente un infinito número de razones. Más allá de eso, Señor, yo oro que tú nos permitas entender lo que tú tienes para nosotros esta mañana, que nosotros podamos tomar esta doctrina y que podamos absorberla en nuestro ser, con nuestro espíritu. Espíritu Santo, causa que absorbamos esto. Y oro, Señor, que por el poder de tu Espíritu Santo, que tú nos des la capacidad de responder aquí como nosotros deberíamos, con gran humildad y en al menos en estas cuatro cosas. Causa en nosotros que podamos conocerte más profundamente de lo que hemos hecho y que podamos experimentar una paz con las verdades difíciles y las realidades de quién eres y cómo operas por nuestro bien más grande y por tu gloria. Te amamos y te adoramos, y es en tu más precioso nombre que oramos. Amén.